Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo 31 de diciembre, día de Nochevieja, día especial, día en el que tomaremos las 12 uvas dentro de 10 horas. Una tradición que, pues vete tú a saber de dónde viene, hay un par de leyendas por ahí. En cualquier caso, quien no haya comprado las uvas, todavía, que mira que me extraña, aún tiene unas poquitas horas para buscarlas.
Nosotros, me parece que es un euro más caro, creo que están, que sobre el año pasado, que tampoco es mucha la diferencia, ¿no? Es que luego hay diferentes variedades de la uva, ¿no? Pero la de Navidad hay una uva y luego ahora se está dando mucho la uva sin pepita, que es un poquitín más cara, pero es más agradable de comer y pequeñita.
Y este frutero de Logroño nos da una clave, que la uva más vendida para esta noche es la que viene pelada y la que no tiene pepitas, que pues es mucho más fácil de comer y así no hay riesgo de que nos atragantemos. Y el día de hoy es un día de fiesta, de celebración con familia y con amigos, pero es que la noche es todavía más.
A mis amigos y a mí nos encanta salir en Nochevieja, llevamos saliendo en Nochevieja como desde los 16 o así, y por el COVID no pudimos salir durante 2 años, pero vamos, hemos vuelto a salir otra vez. Nosotros siempre vamos a fiestas muy grandes, en salas de celebración y tal, y con barra libre, y este año vamos a una que aún nunca hemos ido, así que teníamos muchísima gana.
Sin duda este es uno de los días más fuertes del año para las discotecas y los locales de ocio nocturno. Al menos los datos nos dicen que más de 6 millones de personas se van a apuntar a alguno de esos famosos cotillones que están previstos para esta noche. Muchos de ellos son macrofiestas, que aunque ya no estén de moda, siguen ahí. Y fíjate, mira, en Madrid se han autorizado 5 macrofiestas, que esos eventos pues acumulan gente a porrones. Concretamente, entre estos 5, 7.800 personas. Y claro, muchos locales no se suelen dedicar a este tipo de eventos y necesitan una autorización especial. Se suelen hacer en polideportivos, en carpas, en plazas de toros y, por ejemplo, necesitan el visto bueno del ayuntamiento y de la delegación de gobierno. Por supuesto, los espacios donde se van a desarrollar estas fiestas tienen todas un plan de emergencias propio y cuentan con una empresa de seguridad que lo revisa. Nos lo explicaba aquí en COPE José Cruz, que es experto en seguridad y eventos.
Primero tenemos que verificar que tiene su plan de autoprotección y sus planes de evacuación. Luego pues tenemos un plan de seguridad específico para tener los vigilantes que necesitemos. Pues ahí viene todo especificado para que tengamos en cuenta dónde están situados y cuántos vamos a tener.
Además, estas fiestas tienen que contar con un seguro y por ley tienen que acabar a las 5:30 de la mañana, aunque tienen luego media hora más para desalojar el recinto. Y aunque todo parezca controlado, una de las medidas de prevención que podemos tomar en estas fiestas es asegurarnos, precisamente, de si ese evento al que vamos a ir esta noche cumple con todos los requisitos para que sea seguro.
Entrar en la página web, mirar qué horarios tiene, qué licencia tiene, si tiene su seguro. Esto debería verse reflejado en la página web. El derecho de admisión que tiene, que las salidas de emergencia estén bien situadas una vez que ya esté en el recinto. Sobre todo que no hay objetos obstaculizando puertas.
Y además de estos consejos, que ya tienes deberes, los otros están claros para tener la fiesta en paz. Prudencia y precaución con el alcohol. Pero ojo, que hemos conocido aquí en COPE que hay quien también decide no beber nada de alcohol ni durante esta noche vieja ni nunca. Cada vez son más jóvenes los que prefieren no beber para pasárselo bien. Es el caso de Miguel, tiene 24 años y dice que ya está acostumbrado a que la gente le mire raro cuando va a una fiesta y en vez de pedirse una copa, pues dice que quiere un Aquarius o una Coca-Cola, pero que sigue recibiendo muchos comentarios cuando está con sus amigos.
Es cierto que hay bastante presión social, pero bueno, yo en mi caso lo tengo bastante normalizado y estoy bastante acostumbrado. O sea, yo ya cuando me lo proponen ya sé qué decir, así que, y mi familia también me conoce. Prefiero mil veces una botella de agua o cualquier refresco.
Otro caso es el de Álvaro, que tiene 26 años. Él no consume nada de alcohol por disciplina, ya que es deportista, pero no por ello se priva de una fiesta. Lleva varios años sin consumir y dice que no le fue nada fácil tomar la decisión de dejar el alcohol.
La verdad es que con el alcohol te das cuenta que hay bastante presión social para beber, y más en estas fechas. Mi razón por la que no bebo es por salud, también porque practico bastante deporte. La gente se acostumbra a tu perfil, por así decirlo, y ya es con el paso de los años sabe pues que no tienes ese tipo de hábitos. Pero al principio pues sí que sueles escuchar frases como por un día no pasa nada o qué estricto eres.
Y una presión social que, como estamos comentando, afecta a los adultos, lo estamos escuchando, pero que claramente viene marcada de la adolescencia y de una falta de madurez en esas edades tempranas. Mira, casi el 35% de los jóvenes de entre 12 y 13 años empieza a consumir alcohol. Son edades que, desde luego, antes eran más inocentes que ahora. Hoy también la noticia, aparte de las discotecas, de nuestras casas y nuestras cenas, va a estar en las carreteras. Está siendo, de hecho. Muchos cogen el coche ahora, lo van a hacer en un ratito para irse al lugar donde van a cenar con su familia y amigos. Así que a esta hora, a las 2 y 5, hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta la DGT para conocer cuál es el estado de las carreteras. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento solamente estamos pendientes de un alcance que está complicando, eso sí, en Valencia, la 7 a su paso por Sátiva, dirección Alicante. Está provocando el corte del carril derecho. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de toda la red vial de todo el país se circula con total normalidad, aunque como siempre les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
Pues mucha precaución en las carreteras, como nos cuenta Alejandro. Y hoy también es un día especial porque se cumple un año del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, el primer Papa emérito de la Iglesia Católica, que convivió en el Vaticano precisamente con su sucesor, con el Papa Francisco, y que hoy ha querido homenajearle, recordarle en el rezo del Ángelus desde el Vaticano.
Papa Benedicto.
Hace un año, Benedicto XVI concluía su camino en la tierra después de haber servido con amor y sabiduría a la Iglesia. Sentimos por él tanto afecto, tanta gratitud y tanta admiración. Que desde el cielo nos bendiga y acompañe. Un aplauso para Benedicto XVI.
Un pontificado que comenzó en el año 2005 sucediendo a San Juan Pablo II y que estuvo marcado por su lucha teológica contra la dictadura del relativismo. Benedicto XVI visitó 3 veces España como papa, lo hizo en Valencia en el año 2006, lo hizo también en Santiago de Compostela y Barcelona en el 2010 y la más recordada, la visita a Madrid por la JMJ del año 2011.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Vaya chaparrón en esa explanada de Cuatro Vientos vivimos todos. 1 millón de personas en la capital de España. Por cierto, en cope.es tienes disponible un podcast y también en las principales plataformas de audio dirigido por nuestro compañero Israel Remuñán, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, que repasa los momentos claves de su vida. Y vaya vida. Yo soy Álvaro Sáez, es domingo 31 de diciembre, hoy es Nochevieja, están pasando más cosas que te cuenta Yana Huertas.
Escuchas Mediodía Cope.
Muchísimos españoles, niños, no tan niños, padres, madres e incluso abuelos se animan en diversas ciudades y pueblos y como cada 31 de diciembre a terminar el año corriendo la San Silvestre. Y con estas ganas, por ejemplo, la comenzaban en Almendralejo, en Badajoz. Para muchos ya es tradición. La más famosa de todas, la San Silvestre Vallecana, aquí en Madrid, reunirá a partir de las 5 de la tarde unos 40.000 corredores que teñirán 10 kilómetros de las calles de la capital de azul. Casi 400 policías nacionales y 250 agentes municipales controlarán la seguridad tanto en la carrera popular como en la de carácter profesional. Y hoy ha comenzado también la huelga en las torres de control del aeropuerto de Barajas. Se trata de los trabajadores de movimientos de aviones en tierra convocada por UGT y que podría afectar a más de 8.500 vuelos y a 1 millón de pasajeros hasta el 7 de enero. Esta huelga se suma, ya lo sabes, a la del personal del handling de Iberia, que son los encargados, por ejemplo, de la carga y descarga de mercancías. Será esta entre el 5 y el 8 de enero. Hay 444 vuelos cancelados y va a afectar a más de 45.600 viajeros. Más cosas, los estudiantes que realicen prácticas formativas o académicas externas van a comenzar a cotizar a partir de mañana, 1 de enero, una medida que debía haber entrado en vigor hace 3 meses, según pactaron gobierno y sindicatos, pero que fue aplazada para que instituciones y empresas pudieran adaptarse. Además, se establece que la realización de estas prácticas es compatible con el cobro de la prestación por desempleo.
Muchas gracias, Ana. Raúl Liñares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
José María del Nido Carrasco, es decir, el hijo ya es nuevo presidente del Sevilla Fútbol Club.
Eso es, lo ha hecho oficial el club hispalense esta mañana. Del Nido Junior estará en el mandato hasta 2027. Releva a José Castro después de 10 años bajo su mandato. Se ganaron 5 Europa Leagues. Ahora seguirá como vicepresidente. Eso sí, el cambio no está exento de polémica, ya que el padre del Nido, Benavente, ha calificado de ilegítimo el Consejo de Administración y expresa que le niegan el derecho a voto. En el Real Madrid ya ha terminado la última sesión de entrenamiento del año. Arantxa Rodríguez.
Ya ha acabado el último entrenamiento del Real Madrid de este año, con Vinicius, Carvajal y Arda Güler trabajando durante toda la sesión con el grupo. Quienes han hecho solo una pequeña parte han sido Camavinga y Lucas Vázquez, que habrá que esperar hasta última hora para ver si tienen opciones de entrar en la lista de convocados del partido contra el Mallorca, y quien ha trabajado solitario y por tanto está absolutamente descartado para el primer choque es Ferland Mendy.
Y en el Barça es noticia que Marcos Alonso pasará por quirófano por sus problemas lumbares. En juego ahora mismo un partido de la Liga Endesa, Real Madrid-Valencia, y a escasos minutos para terminar el último cuarto, gana el Real Madrid 81-70. En tenis, Rafa Nadal ha perdido en su regreso a las pistas en Australia y el martes debutará individualmente contra Dominic Thiem.
Muchas gracias, Raúl. Son las 2:10, hora menos en Canarias. Seguís en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
El drama de la inmigración es algo que permanece en el día a día de muchas personas que se juegan la vida por buscarse un futuro mejor aquí, en España. Despedimos este 2023 como el segundo año con más llegadas de personas de manera irregular desde que hay registros, 52.945. El primero fue 2018, que allí se registraron 64.000. Pero es que ha sido el primero en número de personas que han llegado a Canarias, 37.187. Ha superado a la crisis de los cayucos del año 2006. Mira, justo hoy, día 31 de diciembre, día de Nochevieja, el Salvamento Marítimo ha rescatado a 179 personas, entre ellas 13 menores de edad, dos bebés, en aguas cercanas a la isla de Gran Canaria y del Hierro. Mira, quiero que escuches a Francis. Él tenía 19 años cuando salió de Guinea Conakry y salió con lo puesto, y apenas 250 euros en el bolsillo. Ese dinero era suficiente para pagar el viaje hasta la primera parada de su ruta. Se lo entregó un traficante y él se encargó de llevarlo a Mali. Y de ahí pasó a Argelia, pagando otros 50 euros. Y luego al Sáhara, que le costó otros 100. Pasó 3 días navegando hasta llegar a Fuerteventura.
Vi la patera y me daba un poco de miedo. No puedo volver atrás. O cuando vuelvo atrás no tengo mi dinero ya más.
Esta es una de las muchas historias que durante este 2023... hemos conocido aquí en COPE, y es que el balance del Ministerio del Interior a finales de diciembre de 2023 cifra en 52.945 las personas, como te decía, que han llegado de manera irregular a nuestro país. Supone un 76,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando solo llegaron 30.000. Solo, ¿eh? Son muchas las personas que ayudan de manera desinteresada a todos estos migrantes que llegan cada año. Y aquí en Mediodía COPE me quiero detener con alguno de ellos. El primero, Ricardo de la Hoz, es el director de la ONG Familias Solidarias en Granada y colabora y ayuda a muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades. Venezuela, Nicaragua, Honduras, Cuba. Son ya 3.500 las personas que atiende y, de hecho, han nacido 140 bebés. Es un lugar de culto y de encuentro para todas estas personas que acuden a la parroquia de San Juan María Vianney. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis ya con este proyecto?
Pues mira, yo llevo en tema solidario desde mi época universitaria, pero esto lo montamos a raíz de, lo mandamos en el 2019 viendo la oleada de gente que llegaba pues de Venezuela cruzando montañas para irse a otros países y muchísima gente que empezaba a vender lo que tenían en sus casas, televisiones, coches, frigoríficos para sacar un billete de avión y empezar una vida nueva, ¿no? Aquí. Uh-huh. Y bueno, desde el 2019 decidimos que habría que hacer algo con esta gente, porque empezaban a llegar a toda España y aquí en Andalucía y concretamente a Granada, pues aquí tenemos más de 17.000, ¿no? Y bueno, pues decidimos hay que hacer algo con ellos, ¿vale? Y montamos la ONG que se llama Familias Solidarias, que son familias que nos ayudan a otras familias, involucramos a muchísima gente de la sociedad granadina, que nos ayudan para poder paliarles sus necesidades más elementales, que lo primero es que intente pedir protección internacional, que antiguamente era fácil, pero ahora mismo es todo cita previa. Entonces es muy difícil conseguir una cita previa, porque además hay mercado negro también, que venden las citas, ¿no? Y bueno, pues empezamos de esta manera, ¿no? Entonces vamos consiguiendo ahí, con ayuda de policía también, cuando llegan situaciones límites, pues de gente enferma, con niños, que ahí tenemos familias que están viviendo en una habitación, tres hijos y el matrimonio, ¿no? Sí. Pues no tienen otros medios, sí, pendientes de cita de protección internacional, ¿no? Y luego, los jóvenes que llegan solos, o sea, tenemos muchísimos jóvenes de 18 años.
Claro, porque son muchas familias, Ricardo, que vienen sin nada, y claro, un día como hoy, el de Nochevieja, ¿cómo lo van a pasar? ¿Cómo lo vais a organizar hoy?
Pues mira, ya se repartieron, para ellos celebran el Niño Jesús, y aunque le repartimos rollo a los niños también, pero ya repartimos la comida para todos ellos, y los que están solos, pues nos reunimos en uno de los pisos, ¿vale?, donde irán normalmente jóvenes, y otras familias o mujeres mayores que están solas, la hemos adecuado en otras familias también para que pasen un poquito fin de año sin soledad, ¿no? Que estén cubiertas, y algunas son mayores, están todas ubicadas en familia, y yo me iré con todos los jóvenes que están solos.
Pues
entonces vendrá más gente que nos ayudará, ¿no? Y celebramos fin de año con ellos, ¿no?
Ricardo de la O, director de la ONG Familias Solidarias en Granada, muchas gracias por contarnos cómo pasan la Nochevieja.
Una cosita solo.
Cuéntame.
Todo el que quiera colaborar, que tenemos un Bizum que es el 06117 para el que quiera colaborar con Familia Solidaria.
Pues
solamente eso.
Apuntado queda. Muchísimas gracias, Ricardo. Y nos vamos de Granada hasta Castilla y León, porque allí Paloma Requena es una de las responsables de ACCEM en esta región. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Allí también, en vuestro centro de Valladolid, paséis la Nochevieja, ¿no? ¿Cómo?
Sí, vamos a pasar la Nochevieja todos juntos. Vamos a hacer una cena un poquito más especial, un menú un poquito más elaborado que en otras ocasiones, y a lo largo de estas semanas previas a la noche de Nochevieja, pues nos hemos reunido con los distintos residentes de distintas nacionalidades, viendo un poquito pues cuáles son sus costumbres también, y pudiendo hacer una Nochevieja especial y todos juntos.
Porque
entonces, en este caso, sí.
Cuenta.
Sí. En este caso vamos a hacer dos actividades, una que es un karaoke cultural, las distintas personas que van a participar, que son la gran mayoría del centro, pues bueno, van a cantar las canciones tradicionales de sus países en estas fechas, y durante las dos últimas semanas han estado elaborando un muñeco que es una de las tradiciones que hacen en Nicaragua. Normalmente en su país lo hacen con pirotecnia, pero bueno, pues aquí como no va a ser posible, bueno, pues van a hacer una piñata y la van a romper entre todos junto con el equipo de ACCEM.
O sea que hay plan ahí en Valladolid. Paloma Requena, una de las responsables de ACCEM en Castilla y León, muchas gracias.
Hay plan, muchas gracias. Feliz año.
España se está quedando sin niños. Y este sonido, el de los hijos haciendo pues de niños por la mañana, con el lío del desayuno, con las mochilas, con el follón de pensar en la extraescolar que toca ese día, con quién recoge al chaval, con toda esa rutina que, aunque parezca muy molesta, que es maravillosa, todo eso va a desaparecer. Y los datos están ahí, no me lo estoy inventando. El número de nacimientos en España en los primeros 9 meses del año, ha alcanzado los 238.766. Es un 2,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2022. Esta cifra es la más baja en el mes de septiembre desde 1941. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Por qué nos estamos abocando a un invierno demográfico realmente preocupante? Mira, si nos atendemos a lo que nos dicen los especialistas, hay básicamente dos razones, una cultural y otra económica. Por un lado, el matrimonio y la familia sufren desde hace décadas la agresividad de una sociedad individualista que prima sobre todo la propia ambición, el qué voy a conseguir yo en mi vida, y que deja poco espacio realmente para el esfuerzo, para la generosidad, para el abandono personal que exigen los niños. Incluso aunque por el efecto de la pandemia este año está creciendo el número de matrimonios, lo cierto es que en España ya nacen más hijos de madres que no están casadas que de las que sí que están. Y esta crisis del matrimonio es muy dañina para los hijos, que son los que tienen derecho a tener un padre y una madre, como me explica la directora académica del Instituto de Desarrollo y Persona, Nieves González Rico.
Tener un padre y una madre que te quieren, que entienden las necesidades del niño, que se comprometen con él, verdaderamente está estudiado, facilita el desarrollo emocional, la estabilidad afectiva futura, la confianza básica en la realidad. Como digo, sería verdaderamente ese núcleo familiar un bien a proteger. Es la primera sociedad en la que llegamos al mundo.
Fíjate, mira, hay 13 provincias en España donde en 2022 se produjeron el doble de muertes que de nacimientos. El peor dato lo aporta la provincia de Zamora, donde el año pasado solo nació un niño por cada 4 fallecimientos. ¿Por qué ha cambiado tanto la mentalidad de los jóvenes hoy, de las personas entre 20 y 30 años que se hacen la pregunta de si estoy yo hecho para formar una familia? Es evidente que hay un cambio cultural. Según un estudio de la Universidad de Oxford, tener hijos es la última prioridad entre las personas menores de 45 años, por detrás de su profesión, de viajar, de ampliar sus estudios, aunque siga habiendo parejas de jóvenes que lo ven de otra manera. Es el caso de Andrés, que se va a casar este año.
Mi intención y la de mi novia es la de formar una familia y tener varios hijos, pero siempre hemos pensado y tenemos muy claro que para nosotros la familia debe marcarse dentro del matrimonio. Y esto se debe a que para nosotros el matrimonio pues es la máxima expresión del compromiso y de la confianza del uno en el otro y para toda la vida.
Y te decía que la segunda gran clave que explica este declive es la económica. En España apenas hay ayudas a las familias. De hecho, el Estado se gasta el doble de dinero, por ejemplo, en promover los abortos que en ayudar a las familias. Desde la Fundación Red Madre insiste en pedir más inversión a las administraciones, y no solo para fomentar la natalidad, sino también para favorecer la conciliación, para que trabajar y cuidar a los hijos no sea una auténtica heroicidad, como también nos apunta la doctora González Rico.
Y entonces, en este sentido, pues hacen falta jóvenes llenos de esperanza, que sean capaces de salir de lo controlado, de lo cómodo, de lo conocido y entrar en esta aventura que es amar.
Hay, por tanto, razones económicas, problemas de conciliación, una cultura que no fomenta la generosidad que implica tener hijos. Las razones son muchas, variadas, pero el hecho, los datos, es que España está atravesando un invierno demográfico cada vez más preocupante. Nos quedamos sin familias. Pero aquí en COPE, este 31 de diciembre, último domingo del año, jornada de la Sagrada Familia, queremos fijarnos en todo eso, en las dificultades de formar una familia y en explicarte que pese a eso, todo merece la pena. Daniel, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Háblame de tu familia. Llevas 22 años casado con Gema y fruto de ese amor tenéis 4 hijos.
Sí, pues nosotros nos casamos muy jovencitos. Yo tenía 23 años cuando me casé. Llevábamos 8 años de novio y teníamos muchas ganas de estar juntos, ya de vivir juntos. Y enseguida pues tuvimos a nuestro primer hijo Adrián, que ahora tiene 20 años. Y desde entonces pues he tenido pues eso, 4 preciosos hijos, 2 niños y 2 niñas. Y la pequeña tiene 13 y bueno, pues ya pasó esa etapa de la infancia y estamos disfrutando de la adolescencia de ellos. Sí. Bueno, pues nada, una opción de vida.
El mayor tiene 20, la pequeña tiene 13. ¿Cómo os habéis organizado en todo este tiempo para poder criarlos? ¿Los dos trabajáis?
Pues con sus... Sí, hemos trabajado casi siempre los dos. Al principio mi mujer se quedó en casa unos años trabajando a media jornada y demás, pero bueno, hemos la vida del directo, pues con sus dificultades y con sus alegrías, como todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que hubo un periodo que los dos intermedios pues se llevaban 13 meses y eran dos bebés y bueno, pues mucho follón, mucha tarea.
Demandaba
pero
mucho,
bueno, todo
claro.
Pasa. Sí, porque yo siempre he dicho que una vez que tienes un hijo, pues ya te das al 100%, ¿sabes? Uh-huh. Pero cuando tienes dos, pues uno para cada uno. A partir del tercero ya se crían solos.
Vamos delegando sí. Los hermanos mayores ese.
Claro,
la crianza.
Bueno, es otra cosa, ¿sabes? Ya. Sí.
Daniel, ¿existe, bueno, ¿existe una vocación a formar una familia?
Pues yo creo que sí.
¿Y
porque mira,
te,
yo creo
¿y
que al final
te cuenta
que estabas contando. Pues nosotros muy jóvenes. Nosotros, eso, yo empecé a salir con Gema cuando tenía 15 años. Uh-huh. Es el amor de mi vida, como yo le digo. Y enseguida pues notamos esa vocación de estar juntos, a formar una familia. Yo creo que todo procede de una opción fundamental de vida, ¿sabes? Nosotros hemos sido siempre creyentes y hemos pensado que nuestra vida estaba planeada de algún modo pues por Dios y por, ¿sabes? No es el destino, sino la vocación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa llamada la sentimos fuerte y a partir de entonces, pues, esa opción de vida la desplegamos, ¿no? Como proyecto de vida.
Uh-huh. Y esa vocación, Daniel, se manifiesta en que ese incordio, entre comillas, que puede suponer tener hijos, uh-huh. Se convierte en amor. A vosotros, a Gema y a ti, ¿qué os ayuda?
Hombre, pues mira, nos ayuda mucho, primero, el estar muy unidos, el tener mucha comunicación entre nosotros, el estar a una, digamos, no escaquearse en esa generosidad, porque a veces es una tentación importante. Y luego también nos ayuda muchísimo el compartir con otros matrimonios y con otras familias. Nosotros tenemos la suerte de contar con un grupo de, ahora somos 8 matrimonios, uh-huh. que vivimos los mismos valores y vivimos, digamos, la misma... el mismo planteamiento de vida, todos tienen varios hijos, los hay con más y con menos, pero digamos que hacemos tribu. Uh-huh. Y eso nos ayuda muchísimo, pues tanto para cuidarnos nosotros a nivel de matrimonio,
sí.
como también a nuestros hijos para que formen un grupo de amigos que, bueno, pues viven una serie de, ¿sabes?, de cosas en casa que son parecidas.
Uh-huh. Que haya una concordancia entre lo que viven en casa, lo que viven en el colegio y lo que viven fuera, ¿no? Que no haya una distorsión
sí,
de valores, de principios y de aspiraciones en la vida. Daniel, ¿hay un buen momento para formar una familia? Porque claro, cuando preguntas a alguien, oye, ¿cuándo te vas a casar? Oye, ¿cuándo vas a tener hijos? Y dices, pues que ahora no, ahora el curro no sé qué, ahora pues no estoy bien con mi familia, ahora no estoy bien con no sé qué. Claro, ¿existe un buen momento?
Pues mira, yo cuando estaba antes dando la estadística, creo que hay un factor ahí que es muy interesante, que es el factor biológico. Como yo soy biólogo, nos decían en la carrera que la edad ideal para tener hijos es de 22 años. Lógicamente, la sociedad hoy en día, nuestra cultura o nuestras costumbres, pues hacen eso difícil. Pero yo creo que aplazar el matrimonio no es buena idea. Yo siempre pensé que al final la vida la sacas adelante. Da igual que vivas en casa de tu madre o de tu padre, con una cierta comodidad, digamos, o que formes una familia,
sí.
porque si hay dificultades de cualquier tipo, económicas, de salud, la vida da muchas vueltas y al final salir adelante salimos, ¿sabes?, como personas. Uh-huh.
Daniel, para
entonces,
terminar...
aplazarlo, pues...
Sí.
Sí.
No, continúa.
No, que... sí, que aplazarlo parece una mala idea porque siempre hay una justificación para aplazarlo. Entonces al final nos terminamos casando con 35, con 40 años y entonces ya pienso que no es una muy buena edad para tener hijos.
No. Y luego ya, si es que el incordio ese que supone, claro, si los tienes jóvenes con 35 años, pues a lo mejor la adolescencia la pillas mejor. Tú imagínate que la adolescencia te pilla con 50. Ahí ya...
Claro.
Estás ya menos ágil.
Hay casi dos saltos generacionales, digamos. Es mucho, sí.
Bromas aparte, Daniel, para terminar, en esta jornada de la Sagrada Familia, 31 de diciembre, último domingo del año, un mensaje para todas aquellas personas que a lo mejor están en periodo de discernimiento sobre si quieren o no formar una familia o que tengan claro que no la quieren formar. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bonito? ¿Por qué es bello?
Pues mira, yo el único consejo que me puedo dar es que para este tipo de cosas hay que desconectar. O sea, hay que salir un poco de la rutina, de la vorágine del día a día, pararse y reflexionar y decir, bueno, ¿qué quiero realmente en mi vida? porque hay veces que pensamos en muchas cosas, cuántas lavadoras voy a tener, cuántos coches voy a tener. Pero el tener un hijo es lo que de verdad te cambia la vida, ¿sabes?
Pues con ese, con ese mensaje nos quedamos. Daniel Muñoz, padre de 4 hijos, marido de Gema, biólogo, músico también, no lo has contado, pero eres músico.
Sí.
Gracias por hablarnos aquí de tu vocación a formar una familia en esta jornada de la Sagrada Familia 31 de diciembre.
Sí, mucho de mí también, sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
2:30, hora menos en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en Mediodía COPE en este 31 de diciembre de 2023. Domingo, lo hemos escuchado, jornada de la Sagrada Familia, día de Nochevieja. Porque hoy es un día de fiesta, de estar con amigos, de estar con familia, de hacer planes, de pasarlo bien. Pero quiero detenerme contigo en esta fecha porque hace justo un año nuestra mente estaba en los preparativos de la última cena del año, o eligiendo el vestuario que íbamos a llevar en la fiesta, en el cotillón de después. Pero todo aquello pasó a un segundo plano cuando...
Tenemos una última hora que nos llega desde Roma, Eva Fernández.
Diego, muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano.
Ese día fallecía uno de los grandes teólogos que ha dado la Iglesia, y que durante su pontificado y durante su vida nos ha dejado grandes lecciones que hoy podemos seguir aplicando porque están totalmente vigentes. Porque este gigante intelectual, que es Benedicto XVI, dedicó los casi 8 años de su pontificado, de los que estuvo al frente de la Iglesia, a luchar contra el relativismo moral, contra lo que él llamó la dictadura del relativismo. Con su muerte se fue uno de los grandes intelectuales y grandes teólogos de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, son muchas las voces que a día de hoy piden que el alemán sea nombrado doctor en la Iglesia, un reconocimiento que solo ostentan 36 personas en toda la historia. Es un gigante de la fe que dejó una huella, pese a no ser gran fan de los espectáculos. Mira, quiero que escuches a Benedicto en la abadía de Westminster.
The moral principles underpinning the democratic process are themselves determined by nothing more solid than social consensus.
Decía que los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social. Entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Aquí reside el verdadero desafío para la democracia, decía Benedicto. En otras palabras, la religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución vital al debate nacional. O también, por ejemplo, escucha a Ratzinger en el Bundestag.
In einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein. Aber dass in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die Würde des Menschen und der Menschheit
geht, para gran parte de la materia que se hace de regular jurídicamente, decía Benedicto, el criterio de la mayoría puede ser un criterio suficiente, pero es evidente que en las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales están en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta. Y es que este ha sido el legado de Benedicto XVI durante su pontificado, que la verdad es solo una, y que cuando todo lo inunda la mentira en nombre de la tolerancia, lo que provoca es que los derechos básicos se relativicen. Y eso, a su vez, abre la puerta a la intolerancia. Porque si nada es verdad, si deja de existir la verdad, también deja de existir la mentira. Y es cuando la sociedad se las empieza a creer. Porque ya no hay mentiras. Ahora lo que hay son cambios de opinión. Están pasando más cosas en este día de Nochevieja, domingo 31 de diciembre, que te cuento ya con Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Muchísimos españoles se animan en diversas ciudades y pueblos, y como cada 31 de diciembre, a terminar el año corriendo la San Silvestre.
Niños, no tan niños, padres, madres e incluso abuelos.
Y con estas ganas, por ejemplo, la comenzaban en Almendralejo, en Badajoz. Para muchos, ya es tradición, la más famosa de todas, la San Silvestre Vallecana, aquí en Madrid. Reunirá a partir de las 5 de la tarde unos 40.000 corredores que teñirán 10 kilómetros de las calles de la capital de azul.
Y hoy ha comenzado la huelga en las torres de control del aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Sí, se trata de los trabajadores de movimientos de aviones en tierra convocada por UGT y que podría afectar a más de 8.500 vuelos y a 1 millón de pasajeros hasta el 7 de enero. Esta huelga se suma a la del personal de Handling de Iberia, que son los encargados de, por ejemplo, la carga y descarga de mercancías. Será entre el 5 y 8 de enero. Hay 444 vuelos cancelados y va a afectar a más de 45.600 viajeros.
Y los estudiantes que empiecen a realizar prácticas formativas o académicas externas van a empezar a cotizar a partir del 1 de enero.
Sí, una medida que debía haber entrado en vigor hace 3 meses, según pactaron gobierno y sindicatos, pero que se fue aplazando para que instituciones y empresas pudieran adaptarse a ella. Además, se establece que la realización de prácticas es compatible con el cobro de la prestación por desempleo.
Y también en este día de Nochevieja hay que estar pendiente de las carreteras, porque la DGT prevé hasta el día 1 de enero 4,5 millones de desplazamientos. Así que nos vamos hasta allí. DGT, Alberto Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal momento? Muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no van a encontrar dificultades ni en las entradas ni tampoco en las salidas, al igual si van a circular por las rondas M40 y M50.
Muchas gracias. Rafael Nadal, Raúl Liñares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Derrotado en su regreso a las pistas.
Ha vuelto 347 días después, en dobles en el torneo de Brisbane y acompañado de su entrenador Mark López. Y cayeron ante la pareja local, Purcell y Thompson, 2-0. Eso sí, lo más importante, Nadal estuvo a buen nivel y se mostró sonriente. Buenas noticias porque el martes debutará contra Dominic Thiem de manera individual. En cuanto al fútbol, los equipos de primera división han tenido su última sesión de entrenamiento antes de la próxima jornada de liga. Días tranquilos para despedir el año, menos en Sevilla. El club ha anunciado oficialmente la llegada a la presidencia de Del Nido Junior. Del Nido Benavente, el padre, ha calificado esto de manera textual como el nombramiento más ilegítimo de un presidente en la historia del club. En la Liga Endesa terminó el partido entre el Real Madrid y Valencia Basket, victoria blanca 83-74. Y si quieres ver más deporte en directo, en apenas unos minutos, comienzan en la Premier League el Fulham Arsenal y el Tottenham Bournemouth.
Muchísimas gracias. 2:37, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Del último año lo que me quedo es con la historia de José Luis y Manuela. José Luis llamó a la radio un día para dar las gracias, para darle las gracias a su mujer. Tenía los días contados, le hacía falta un riñón y no había un trasplante a su disposición. Así que fue Manuela la que le donó el riñón para que siguiesen toda la vida juntos. Para mí la radio es eso. Espero que este 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Que tenga un feliz año.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Hoy es Nochevieja y en muchas casas los fogones, la inducción, las vitros, seguro que ya están a pleno rendimiento para preparar la cena de hoy. Otros seguramente estén terminando de ultimar los planes para la fiesta de Nochevieja, pero los hay también quienes han decidido dejarse de líos e irse a un restaurante para celebrar la Nochevieja. Cada vez hay más personas que prefieren, como te decía, dejarse de cocinar, luego de limpiar, y se van a un restaurante con su familia o con sus amigos a pasar esta noche y cenar tranquilamente. Los hay también que no tienen una casa en la que quepan tantos y por eso tienen que recurrir a un restaurante. Mira, de hecho la hostelería valenciana ha pronosticado que esta Nochevieja será la mejor de la última década y se calcula que van a salir más de 500.000 personas a cenar en los restaurantes valencianos. Así que para comprobarlo, nos vamos a ir ahora mismo a Valencia, concretamente al restaurante Riff, que, ojo, está galardonado con una estrella Michelin, para hablar con Bern, que es su dueño. Bern, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para esta noche, ¿qué plan tenemos en tu restaurante?
Hombre, nosotros desde hace 30 años hacemos siempre la cena de Nochevieja y lo que siempre nos gusta mucho, y ahora mismo estamos reunidos los cocineros y yo, esa noche siempre hacemos un menú con platos que nunca jamás hemos cocinado antes.
Ninguno de los cocineros, o sea, que puede salir cualquier cosa ahí, ¿no?
Sí, nos esforzamos todo el día, nos preparamos. Yo hago la comida de personal, hoy mediodía, digamos, hay algo bueno, algún buen vino. Y todo el día no hacemos otra cosa que preparar el menú. Uh-huh. Y siempre tenemos esa idea de crear un plato, digamos, nuevo, diferente, especial, y siempre salen buenas cosas, y la gente siempre está contenta.
¿Tenéis lleno el restaurante o si llamo para reservar esta noche tengo hueco?
No, hace meses ya está completo.
¿Hace meses?
Sí. Uh-huh. Es increíble como este año ha sido como ningún otro año, pero también tenemos, digamos, la mitad de los clientes son gente asiduos, lo que tenemos, digamos, de todos los años. Incluso hay un cliente que no ha faltado ningún año en esos 30 años que tenemos abierto en Nochevieja.
O sea, que ese tiene menú especial, ¿no?
Sí, es muy buen cliente, muy buen amigo. Uh-huh. Y es siempre muy bonito.
Uh-huh. Y allí, los que vayan a cenar a tu restaurante, no significa que no vayan a vivir las campanadas, al contrario. Allí las vais a dar, y creo que tú eres el maestro de ceremonias en todo esto, ¿no?
¿Cómo es eso? Eso también es una de las costumbres que tenemos aquí, por circunstancia, porque hace 30 años, cuando empecé en el Ángel Azul, se llamaba entonces... mi restaurante, entonces no teníamos radio ni nada y decíamos, ¿cómo lo hacemos? Y al final digo, ningún problema, cojo yo un cazo y doy yo las campanadas y los de cuatro antes también los doy. Y ese siempre hay que explicarlo a los extranjeros, pero la ventaja es que se puede hacer una pequeña pausa entre medio y así la gente puede digerir y no hay accidentes.
O sea que a día de hoy sigues dando las campanadas con el cazo.
Sí, y a veces 5 minutos más tarde, otras veces un poco más pronto, eso según cómo termina la cocina, porque claro, todos los cocineros, todos vamos al comedor y lo hacemos todos juntos.
¡Qué bueno! Yo no sé si tienes un cazo por ahí cerca.
Sí, siempre, claro.
A ver cómo suenan las campanadas en tu restaurante.
Sí, ahora mismo, mira, vamos a ver.
A ver cómo suenan.
Cojo el cazo... Espera, tiene buen sonido, lo usamos todo un momento. ¿Escuchas?
A ver cómo suena. Sí, suena. Sonar suena. Bern, sí, el propietario del restaurante Riff en Valencia, a que allí esta noche tienen un menú especial de Nochevieja para todo el que se quiera pasar. Bueno, para todo el que quiera, no, para los que hubieran reservado hace meses, ¿no? Porque, ¿cuándo cerraste el libro de reservas para el día 31?
No lo sé, pero hace tiempo ya. ¿No ves que Valencia cada vez tiene más turismo y... Hay muchos extranjeros que también tienen ahora pisos por aquí y esos están acostumbrados a reservar más pronto. Uh-huh. Es más, tenemos que guardarnos algunas mesas para nuestros propios clientes, porque uh-huh. Si no, tampoco no es bonito si claro. Vienen gente que viene toda la vida y dicen, no, ya está todo completo, ¿no? Uh-huh.
Bern, propietario del restaurante Riff en Valencia, restaurante, como decíamos, con una estrella Michelin. Muchísimas gracias por contarnos cómo va a ser el plan de esta noche vieja allí en tu restaurante. Muy buenas tardes y feliz año.
Un placer, feliz año, muchas gracias.
Y nos vamos ahora hasta Madrid, concretamente hasta el restaurante Las Reses. Allí Luis es uno de sus dueños. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces hoy también tenemos plan de noche vieja en tu restaurante, ¿no?
Sí, esta noche intentamos hacerle la vida más tranquila a los señores. Intentamos que la gente venga, cene y pase un rato agradable y no tengan que liarse en casa a hacer cosas.
¿Cuál es el perfil de la gente que reserva en vuestro restaurante? ¿Familias grandes? Familia, ¿personas mayores?
Más bien familias. Uh-huh. Familias que vienen a pasar el fin de año aquí a Madrid, y luego clientes de toda la vida que también suelen venir y, uh-huh. y pasar un rato aquí.
¿Y hace mucho tiempo que tenéis la lista de reservas cerrada para este día 31, día de Nochevieja?
Todavía, porque nos han anulado una mesa grande que teníamos, nos queda alguna mesa uh-huh. libre. Pero vamos, estamos ya casi completos.
Ah, amigo mío, mío. ¿Y el plan de hoy cuál es? ¿Cómo celebráis la Nochevieja en el restaurante Las Reses? ¿Hay algo especial, algún plato especial, alguna sorpresa para la gente que vaya allí?
Pues tenemos un menú cerrado, consta de un platito de jamón ibérico. Luego tenemos una tosta atún rojo de almadraba con un alioli suavecito y una vinagreta de trufa. Luego un plato calentito, que es una crema de carabineros con camarones crujientes.
Qué rico.
Y luego, para elegir como segundo, tenemos el esquí tartar nuestro de la casa, que ya llevamos 60 años haciéndolo. El solomillo de vaca gallega con una salsita perigordín.
Bueno, Luis, te voy a pedir que pares, Luis, porque a estas horas me está entrando un dolor de estómago y claro, tú te vas ahora a comer y yo continúo el programa. Así que no... No me sale a cuenta. Oye, Luis, pues ya tenemos ahí más o menos la vista puesta en tu restaurante, en cuál es el menú para hoy, el plan para hoy, el restaurante Las Reses en Madrid. Muchas gracias por contarnos cuál es el plan de Nochevieja allí.
Muchísimas gracias y que tengamos todos un feliz año 2024.
Igualmente.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Hace unos minutos aquí en Mediodía COPE hemos recordado su legado como teólogo en su lucha contra la dictadura del relativismo, cómo su discurso sigue a día de hoy vigente, porque hoy, hace un año, fallecía Benedicto XVI.
Tenemos una última hora que nos llega desde Roma, Eva Fernández.
Diego, muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano.
Es verdad que Benedicto XVI no era el hombre de las multitudes y, sin embargo, su manera de predicar, su manera de enseñar, su manera de estar ha calado en el corazón de la gente.
Acaban de levantar los restos, ¿sí? El capataz ha ordenado sobre el hombro los restos de Benedicto. Es la última vez que veremos este ataúd.
Carlos, me parece que estamos viviendo ese momento vertiginoso que se vive en todas las familias. Esos minutos difíciles en los que uno ve a un ser querido entrar en la sepultura. Never
mind, I'll find... Jesús, te amo. Así de simple. Dijo Jesús te quiero, delante de Georg Answein, su secretario y amigo, y de sus otras amigas las consagradas que lo cuidaban, y expiró tranquilamente.
Y entre esos momentos destacados que vivimos aquí en COPE justo hace un año, estaba también nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Y hoy el Vaticano también recuerda y homenajea a Benedicto XVI, ¿no?
Sí, sin duda, imposible olvidarse de lo que ocurrió en Roma hoy justo hace un año, ¿no? Cuando lo acabamos de escuchar, la verdad es que me he emocionado recordándolo, Álvaro, cuando estábamos todos pendientes de la pequeña capilla de la Casa Mater Ecclesia, donde falleció el Papa y se instaló la capilla ardiente, tuve la oportunidad de rezar ante sus restos, algo que recuerdo todavía hoy como un auténtico regalo. Y efectivamente, esta misma mañana, quien fue su secretario, el arzobispo Georg Answein, ha celebrado misa en San Pedro por su alma a primera hora de la mañana. En la homilía ha pedido que permanezcamos unidos a su memoria, muy agradecidos a Dios por el don de su vida, la riqueza de su magisterio y la profundidad de su teología. Y tampoco ha faltado, como era de esperar, el recuerdo afectuoso del Papa Francisco al concluir el rezo del Ángelus.
Hace
un año, Benedicto XVI concluía su camino en la tierra después de haber servido con amor y sabiduría a la Iglesia. Sentimos por él tanto afecto, tanta gratitud y tanta admiración. Que desde el cielo nos bendiga y acompañe. Un aplauso para Benedicto XVI. Sobra decir que este aplauso sincero y rendido ha sido largo, al igual que están siendo largas las colas de quienes se acercan a rezar ante su tumba en la cripta de los papas de la Basílica de San Pedro, donde también fue enterrado inicialmente San Juan Pablo II.
Además, hoy también en el Vaticano, Eva, hay un día importante, hay un rezo importante, el del Te Deum, que explícanos aquí en Mediodía COPE en qué consiste y por qué es tan especial.
Bueno, pues fíjate, fue San Pablo VI quien inició la tradición de que los pontífices concluyan el año rezando el nombre completo y exacto de la ceremonia. Son las vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que es como se llama a lo que ocurrirá esta tarde. El rezo de las vísperas forma parte de la liturgia de las horas, donde se suele agradecer a Dios todo lo que ha ocurrido durante el día, que en esta ocasión se hace extensivo a todo el año. Es una ceremonia muy íntima y solemne, durante la que se expone también el Santísimo Sacramento y se canta el Te Deum. El Te Deum es un antiquísimo himno cristiano de alabanza y de acción de gracias a Dios por el año que termina. Durante esta ceremonia, esta tarde, también podremos escuchar el último mensaje del Papa del año, que normalmente suele ser improvisado, y es posible que al finalizar la ceremonia el Papa se acerque hasta la Plaza de San Pedro para rezar ante el pesebre, que este año conmemora los 800 años del primer nacimiento que San Francisco de Asís instaló en el pueblo italiano de Grecho, ¿no? Será un momento, si es que ocurre, porque evidentemente la movilidad ahora del Papa Francisco es distinta, pero es un momento siempre entrañable con el que se concluye el año aquí en el Vaticano.
Eso pasará a primera hora de la tarde, pero mañana, Eva, también tenemos actividades en el Vaticano. Hay misa, hay rezo también del Ángelus y es la Jornada Mundial de la Paz.
Sí, la Iglesia comienza cada año de una forma muy esperanzadora, porque lo iniciamos honrando a la Madre de Dios, que celebramos cada 1 de enero la Maternidad Divina de María, que además, como decías, coincide con la Jornada Mundial de la Paz, a la que seguramente el Papa se referirá en su mensaje durante el Ángelus, un mensaje en el que pedirá esfuerzos para que la inteligencia artificial, que es el tema de este año, pueda contribuir a la resolución de conflictos e injusticias y también para que sea una aportación a la fraternidad humana y a la paz. Y luego, Álvaro, las celebraciones del periodo navideño todavía tienen dos citas importantes, que serán el próximo fin de semana, el 6 de enero, en la Epifanía del Señor, y al día siguiente, el día del bautismo, en el que unos cuantos bebés afortunados tendrán la suerte y la oportunidad de poder contar a sus hijos que fueron bautizados en la Capilla Sixtina, porque madre el Papa mía, cada año bautiza unos pequeños en la Capilla Sixtina.
¡Qué suerte para todos ellos! Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Muchas gracias. Oye, por cierto, hoy Nochevieja, aquí en España tenemos uvas y ahí tenéis lentejas, ¿no?
Por supuesto, habrá lentejas y aquí hay que asumir las costumbres. Allá donde fueres, haz lo que vieres.
Exactamente, que así no nos miran raro. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Muchas gracias, feliz año y buenas tardes.
Igualmente, feliz año para todos.
Y esta semana hemos conocido que al menos 170 cristianos han sido asesinados durante la Navidad en el centro de Nigeria por terroristas de la etnia Fulani, en un ataque coordinado y deliberado contra las comunidades cristianas de 26 aldeas. Y es que en ese país, lamentablemente, están acostumbrados a la violencia y a la persecución contra los cristianos. En Sokoto, al noroeste de Nigeria, lo conocen bien. En el año 2021, dos sacerdotes fueron secuestrados en Malumfashi y uno de ellos fue asesinado. La muerte del seminarista Michael Nadi es uno de los casos que se suma a esta lista que parece interminable.
Apenas llevábamos unos 10-15 minutos durmiendo cuando escuchamos un ruido muy fuerte. Abrimos la puerta y lo que vimos fue una pistola en nuestras cabezas. Nos dijeron que saliéramos. Yo pensé, wow, nos van a secuestrar.
Pius, uno de los seminaristas secuestrados, recuerda cómo pasaban la mayor parte del día con los ojos vendados y sentados bajo el árbol. Los alimentaban con arroz. Comían y bebían agua en el recipiente que los terroristas utilizaban para llevar combustible a sus motos. Los secuestradores les dieron golpes en la cabeza, en la espalda, en realidad en cualquier parte del cuerpo, todos los días sin piedad.
Lo que viví en manos de los secuestradores es algo que no desearías que le pase ni a tu peor enemigo. Mientras nos despertaban, nos golpeaban. Nos dijeron que llamáramos a nuestros padres para decirles que trajeran dinero. Haciendo la llamada, nos estaban azotando sin piedad. Creo que Dios estaba allí. Yo sé que Él estaba realmente con nosotros.
Los miembros del clero, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, se han convertido en el objetivo de bandas criminales, de secuestradores y de grupos terroristas allí en Nigeria. En los últimos años, decenas de ellos son secuestrados, muchos liberados más tarde, y desgraciadamente otros son asesinados, como el joven seminarista Michael. Así lo cuenta su compañero de cautiverio.
Después, Michael intentó hablar con este hermano musulmán sobre las dos religiones. Antes de que ese hermano musulmán fuera liberado, Michael le enseñó cómo rezar el Padre Nuestro. Los secuestradores lo escucharon, o alguien se lo dijo. Esa debe haber sido la razón por la que lo mataron.
Esta situación tan extrema ha supuesto un importante desafío para la fe del pueblo nigeriano. El seminarista Michael Nnadi fue asesinado por difundir la fe cristiana en cautiverio. Los fieles de la diócesis de Sokoto necesitan ayuda para construir el centro de memoria de los mártires, para mantener viva su memoria y la de muchos otros que murieron por nuestra fe. Así que esta Navidad, enciende tu luz por Nigeria con Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y ahora, Mediodía COPE, vamos a dirigir la mirada hacia 2024, a contarte algunas de las novedades que te van a afectar directamente y que tienes que saber. Lo primero es el paquete de medidas económicas que el gobierno ha aprobado para este año. Lo ha aprobado con matices, ese escudo social que tiene una prórroga. Se mantiene la mayoría de medidas, pero hay cambios importantes. Y la que más afecta a nuestro bolsillo es la eliminación de la bonificación fiscal a la que afecta la electricidad y el gas, porque se acabaron las rebajas del IVA en las dos facturas. Ha sido la gran sorpresa del anuncio de Pedro Sánchez de esta semana.
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual.
En el caso de la electricidad, en el gas, la subida va a ser más elevada. ¿Por qué? Pues porque el IVA va a pasar del 7 al 10% actual el primer día del año. Es decir, ya mañana nos sube la factura. Además, se mantienen las medidas de alivio hipotecario para hacer frente a la subida del Euribor, que también se prorroga 6 meses más, la prohibición de despedir por causas objetivas ante el aumento de los costes energéticos para aquellas empresas beneficiarias de ayudas directas. ¿Y qué opinan de esto los economistas?
De hecho, el Banco de España hace unos meses calculaba que si todas las medidas no se prorrogaban, la tasa de inflación subiría entre un punto y un punto y medio a partir de enero del año que viene. Como no todas se han prorrogado, pues probablemente estemos cerca de que la inflación, pues en el mes de enero-febrero, pues salte probablemente un punto porcentual y, por tanto, pues todo esto encarezca aún más la cesta de la compra.
Él es el economista Javier Santa Cruz, que nos dice que efectivamente estas medidas no van a solucionar el problema de la inflación. Quedan ya muy poquitas horas para que termine este 2023. En algunas partes del mundo ya lo han despedido, por ejemplo en Australia. Una fecha muy especial y hay muchas maneras de recibirlo. Los españoles, por ejemplo, que nos tomamos las 12 uvas, no somos los únicos que tenemos una tradición. Los argentinos también la comparten, la de tomarse las 12 uvas. Pero ojo, cuidado con las pepitas y cuidado con las pieles. Luis Calabor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Vamos a hablar un poco de las curiosidades de la Nochevieja, del Año Nuevo. Vamos a empezar precisamente por España, porque claro, lo de comer uvas lo tenemos súper instalado, como que lo tenemos automatizado, sí. ¿No? De todos los 31 de diciembre comemos uvas, pero claro, ¿de dónde viene esto? Pues no, está claro, hay dos creencias. La primera dice que viene del siglo XIX, fíjate, de la clase burguesa de esa época, porque los españoles de clase alta comían uvas como señal un poco de riqueza, y los de clase media, pues para burlarse, pues compraban menos uvas, ¿no? Sí. Y en este caso dijeron, pues mira, vamos a comer una por campanada. Esa es una de las teorías, ¿no? Y la otra habla de un excedente de uva, ojo con esto, en Alicante y Murcia en 1909, que provocó que se regalase pues a cascoporro,
que
¿no? Para
mucha uva, ¿no? Una cosecha abundante.
Una cosecha abundante, ¿no? Y te voy a decir una cosa, menos mal que son 12 campanadas, porque ojo lo que pasaría si fuese en Japón, comeríamos 108 uvas.
¿Y eso? ¿Cómo con 108 uvas?
¿108 uvas?
¿Por qué?
Pues es una tradición muy curiosa porque, antes que nada, imagínate 108. Pues esto viene de la religión budista. Comeríamos 108 uvas porque ellos ponen 108 campanadas. Es decir, suenan 108 campanadas.
O sea, ¿cuánto tiempo está sonando?
Pues 20 minutos. 20 minutos, estáis sonando 20 minutos.
¿Y los cuartos?
Bueno, pues los cuartos es ya discutible, ¿no? Pero ¿por qué suenan 20 minutos seguidos ahí el sonido de las campanas? Pues no es casualidad, no es un número aleatorio. Viene de la religión budista, en la que describen 108 defectos que tenemos los seres humanos. 108 defectos. A mí me parece que tenemos alguno más, pero, pero bueno, sería algo loco ya. Imagínate si estuviésemos ahí la tradición de las uvas, pero bueno, ellos no comen uvas, no sé qué comerán, pero bueno. Lo loco de verdad sería lanzar platos. Y esto sí que pasa, esto pasa en Noruega.
Pues vaya plan, Luis, el de Noruega, que no me gustaría tenerlo yo en mi casa. Este día de Nochevieja, 31 de diciembre, domingo, sigues en COPE porque la radio continúa. Lo que llega ahora es Golpe de Gracia con el Grupo Risa. It's the holiday season and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground when old Santa gets into town.